Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
Cinco y cuatro, cuatro y cuatro en Canarias, segunda hora de Si Amanece, nos vamos aquí en la cadena SER. Edgar, cuidado hoy con lo que dices, hoy tenemos vigilancia próxima, ¿eh? Hoy, ¿sabes aquello que dicen? Cuidado que nos escuchan los jefes, pues eso elévalo a la enésima preocupación de potencia.
Ay, madre.
Solo te digo eso. Tampoco te quiero condicionar, ¿eh?
He venido en chándal.
No te, ya, bueno, pero si no pasa nada, quiero decir, vale. Si... quiero decir, la izquierda es moderna en ese...
vale.
En ese ámbito, al menos, es moderna. Quiero decir que tiene cierta tendencia. Y el censor ha venido también con una camisa bastante floreada debajo del jersey. O sea, sí. No pasa nada. Llámale censor, llámale amigo de Adriana, un amigo de programa. Pero bueno, tampoco vamos a llevarlo a mayores. Oye, que nos hace mucha ilusión. Empezamos la semana, por cierto, teniendo aquí al amigo,
¿verdad?,
americano.
Sí.
Y la cerramos con un amigo español, un amigo por aquí.
Sí, de
Adriana. Eso es. Mira. Hemos hecho un ripio así sin querer. Luismi Pérez, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, claro que sí, buenos días.
Vale ya de inventarte términos, me ha dicho Miguel.
Bueno,
José. Ya, pero ¿qué es esa provocación?
Es que te digo yo, no Miguel, te lo digo yo.
La termoclina. La termoclina suena muchas cosas.
¿Sí?
Después nos concretas. Porque
sí, ay, señor.
A ver, bayetas. La termoclina es una bayeta.
Edgar, lúcete. Entonces, porque además el primer grabófono, como cada. Me ha puesto hoy, el primer grabófono, como cada día, sí, viene como siempre de la. De la mano del hijo del Adolo.
Sí.
No sé por qué has querido que lo anuncie así hoy, Edgar.
Hombre, porque yo soy una persona con su ego y amor propio.
¿Y?
Pero en las mismas soy un trabajador ejemplar y un buen mercenario del Grupo Prisa.
Sí, y con madre.
Claro, por lo tanto, mirando por la empresa, sé que es mejor para el EGM y para llegar a más gente, que es mejor que, digamos, el hijo de Adolo que mi nombre.
Sí, hombre.
Pues
hombre,
esa señora está bendecida, todo el mundo la quiere ahí, a mí no me quiere nadie.
La verdad es que todas tus iniciativas en pos de mejorar el EGM han resultado... Han fructificado y para bien.
Fíjate bien, hablo de mi madre y muchas más reproducciones. Salgo con mi madre una foto de Instagram y muchísimas más reacciones. Comentarios, ay, lo adoro, ni uno mío, que me ponga alguien aunque sea para faltar, mira el mostrenco ese, pero nada, bueno, hay que hacerlo así, Roberto, es una técnica más de las que hacen los medios de comunicación.
O sea, ya, los medios de comunicación hacemos una técnica, ¿no?
Sí, una táctica.
Sí, una táctica, si tú supieras que, pero ya llevas 15 años aquí, ya tendrías que saber que esto es mucho más rudimentario y en muchas ocasiones fruto de la casualidad, ¿no? ¿Cómo que técnica? ¿Crees que existen de verdad estas tácticas que están diseñadas desde de una 20 que tenemos aquí? Por favor.
Se ha escuchado siempre como lo de que la tele ponen siempre los documentales a la hora de la siesta, porque así te queda Roque Santa Cruz y cuenta como audiencia.
Ah, eso también, o sea, también te lo has tragado, ¿no? También te lo han dicho.
Sí.
Por eso
sí,
ponen documentales en la 2 a esa hora.
Bueno, esa no me la creo mucho porque depende de que sea el documental. Porque yo la utilizo, la táctica, que yo pongo saber y ganar y después el documental y me quedo ninot. Pero me quedo roto. Me quedo rotísimo.
Muñeco total, ¿no?
Y funciona si el documental es de mariquitas o de koalas.
Ah, vale.
Entonces sí funciona, ¿vale?
Bueno, pero es que... a ver qué va a decir.
No, claro,
digo, ahora también le han dicho que vuelve, que hay, un revival vintage
de
chistes de Arévalo y
ya estamos.
Vale.
Y de gangosos, ¿no? Venga ya, hombre. Bueno, pues eso, pues de koalas y perezosos. Entonces funciona, pero es que el 90% son de una gacela Thompson cría que llevan un despiste, Roberto, la gacela. Son imbéciles totales.
Son imbéciles. Pues
se va del lado de su madre, viene un guepardo o un leopardo que nadie sabe diferenciarlos porque...
No lo saben ni los de los documentales.
No los de los documentales. Ellos mismos se levantan de la siesta en la sabana
y no saben.
Y dicen, hostia, ahora no me acuerdo si era un leopardo o lo otro. Que era lo otro que... Pues sale corriendo la gacelilla, el leopardo detrás, ponen música de tensión y no se duerme ni Dios la siesta.
Te los tienes bien estudiados, te los conoces bien los documentales.
¿Cómo no me lo voy a conocer si siempre ponen los mismos? Que estoy ya del que se va secando la charca de cocodrilos y los ñus tienen que beber agua.
Ese lo ha visto también Luis Mir.
Pero es que si como no lo va a ver, cada dos semanas te lo enchufan, que se amorran los ñus y se los jalan.
Se los jalan siempre.
Que da rabiadito que a veces digo, ¿serás idiota ñu? Es que a veces dices, se acaban de engullir a tu colega, se lo han engullido hace un momento.
Sí.
Y acercas tú también el hocico, zopenco. O sea, te mereces que te enganche el garnate el cocodrilo, hombre.
Esto en el género humano también a veces ocurre.
Pues que se mete la cabeza otra y el cocodrilo engancha el pescuezo a su colega de al lado, a tu amigo.
Vale, oye, pero párate.
Que
es posible que seas la primera persona que se enfada con un documental, quiero decir, sí.
Simba ya se enfadó con Ñu, con varios. Bueno, lo que sí me da paz es cuando le ponen nombres a los animales. Que se lo sacan de sus huevos toreros, ¿eh? O sea, porque no le han preguntado al bicho cómo se llama, que sale una leona ahí con sus leoncillos y dice, ahí va Kate con sus pequeños Michael, Jimmy y Timothy.
Ahí va Kate. Dice,
y sobre todo, que Kate.
¿Y cuando está doblado en hispano? Ahí va Kate con sus pequeños Michael, Timmy y Timothy.
Pero ya casi todos no lo hacen en latino neutro, lo hacen. Pero molaría que ya que los doblas, hazlo bien, que lo pongan el nombre aquí y dice, mira, ahí va el bisonte José Luis.
José Luis.
Parece que se acerca a Mari Carmen en un claro cortejo impresionante. Claro, hazlo así. Hazlo ya que lo cambia de tono. No le llames Tom, Timothy ni Mickey. Uf. Y luego los malditos hombres.
Los malditos. O sea, tú has visto mucha.
No puedo, ¿eh?
Mucha serie americana. Los malditos hombres.
Uf, caracoles, corcholis.
Pero que a ti no te sale a cuenta hablar de documentales ni verlos tampoco, ¿eh? Uf, o sea,
es que.
Y cada rebote, macho.
Hombre, vamos a ver. Si yo veo un documental de animales. Quiero ver animales. O sea, me repatean los que de repente están ahí los guepardos, que se ponen a enredar ahí con una gacela Thompson a ver si la cogemos tal, y sale un señor con cara de guiri, vestido el coronel Tapioca, con el jeep y diciendo, sí, nos ha costado mucho llegar hasta allí. Me da igual tu vida, guiri. Me da igual tu vida, Rubiales, que me da igual. Mira, hablando de Rubiales.
Bien ahí. Un día has llegado bien, un día. Hablando de Rubiales, muy bien.
Ha entrado, se ha gustado esa. Sí. No puedo
bueno,
más,
a ver, depende de lo que vayas a hablar, sí que ha entrado.
Sí, no, ya te lo digo yo. Que va a ser peor que cualquier documental, porque no puedo más.
No.
Si España no existiera, habría que inventarla.
Esa frase también.
No sé de quién es.
Esa frase también es aporta y aparta o esas cosas.
No sé si es de taza, pero es totalmente real. Porque la historia es esta. Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, va a presentar su libro Matar a Rubiales.
Que ya te da una pista, cuidado, ¿eh?
De repente le atacan lanzándole huevos y le ayuda Beltrán.
¿Y tú crees que es una performance al principio matar a Rubiales?
Claro, dice que algo pasa, que
ya están en ello. Claro.
Y de momento, pues le hacen los huevos y le ayuda a Beltrán Endongo, que es el que persigue a la gente de izquierda, ese grandón, ¿vale?
Sí,
loquísimo todo. Pero fue por una buena causa para que Rubiales salvase a los más desfavorecidos.
Sí, ahora me he enterado que es un tío carnal mío, Luis Rubén se llama. Es un tío que es de mi edad.
Luis bueno, Rubén.
Porque es una persona desquiciada y yo creo que justificar el porqué yo no lo encuentro. Lo han arrestado, se lo han llevado y bueno, pues tendremos que ejercer acciones contra él porque yo sinceramente pensaba que iba armado. Estaba a 10 metros, estaba al lado de una familia con dos niños pequeños
y con una mujer
embarazada. Yo pensaba que iba armado y he ido a por él porque pensaba que iba a ocurrir algo a esa familia.
Claro, para proteger a la familia. Pues, se confirma entonces, ¿no, Rubiales?
Pues,
que ha sido...
Pues sí, ha sido el cabrón de mi tío carnal Luis Rubén, que como han podido ver es una persona muy inestable, y yo temí por la vida de esa embarazada que tenía al lado. No fuera a ser que le dieron un huevazo, así que rápidamente fui a ponerme en medio como Kevin Costner en el guardaespaldas.
Pero saliste ahí en plan libero total.
Sí,
¿eh?
Sí, pero yo estoy... Y di un giro también a lo Bisbal.
Ahí.
Yo estoy bien. Sufrí solo un impacto de huevo en el costado, pero por suerte soy un luchador y si mi hermana no pudo conmigo cuando me cayó encima siendo un bebé, menos va a poder mi tío el lanzahuevo.
Va a poder un lanzahuevo contigo.
Ha sido buenísimo. No sé quién ha puesto en Twitter cuando sale corriendo Rubiales, dice mi perro cuando llaman al timbre. Es que parecía, de verdad, que ha salido como...
O sea, que lo único que tienes es que sufriste el impacto de un huevo en el costado.
Eso es.
El impacto de un huevo en el costado.
Vale.
Se ha girado. Bueno, de mi boca no va a salir que puede que estuviera todo preparado. No va a salir. Porque además, aunque así fuera, a mí me gustaría pensar que es de verdad.
Que no es, ¿vale? No es como las tácticas estas que tienen en los medios de comunicación.
No, que esta es de verdad. Que va su tío a tirarle huevos, sale en defensa del acosador ese grandón y luego Rubiales salva a una familia. O sea, para
entera,
mí es un perfect.
Entera.
Pero no.
Ya verás en la cena de Navidad como ponga huevo relleno.
Sí, pero te voy a decir una cosa. Rubiales, pionero no ha sido. Esto, ¿eh?
No, bueno, ha sido... A ver, no sé qué equipo de documentación manejas, pero yo no recuerdo ahora mismo un hecho ni siquiera similar en una rueda de prensa.
No,
Edgar.
Pero la primera vez que hubo un ataque con huevos en la tele.
No, por ahí no. Eso sería. Eso es un territorio que no vas a explorar nosotros. Eso es facilón. Oye, si pones lo de la mierda a la Sole.
Sí.
Si vas a poner lo de la mierda a la Sole, eso es lo que va a hacer todo. Vamos a ser los primeros que para eso madrugamos.
Sí.
Pero lo va a poner todo el mundo hoy, eso. No,
tiene
no.
razón.
No, no,
tiene
no.
razón.
No, no.
Tiene razón, Roberto. Sería rebajarme y hacer como todo.
No lo hagas.
Ay, hola.
Anda.
Ay. A Sole, que te meto un guante.
Mierda.
Joder, la mierda, la Sole. Qué mierda que eres. Que te meto con el mechero, Sole, ¿eh?
Te me da también.
te vale también, Sony. Ay, en DB como ha puesto.
En DB como ha puesto. Yo, porque no hay sonido bueno del momento de Rubiales, pero yo creo que sale Rubiales. Rubiales.
Ya harán el montaje, seguro. Hoy.
Desmiénteme si no es así. Diciendo, ¿quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿No?
Al principio sé que lo dije. ¿Quién ha sido? Ay, la mierda la Sony. En DB como me ha puesto.
No es la misma imagen, porque esto diríamos que era en un barrio desfavorecido.
Sí,
que
se dice. Sí.
Pero sí, sí. Fue el primer vídeo viral de la historia, yo creo.
Seguramente.
Sin internet ni nada. Bueno, seguimos con fútbol porque ayer también se hizo viral un vídeo de Movistar Fútbol en el que le preguntan a un señor en los aledaños del Estadio del Prat.
Del tuyo,
que
¿no?
Ahora,
del español.
Ahora
del
hay
español.
Que llamarle el Estadio del Prat,
el
todo,
Estadio
¿vale?
Del Prat. ¿Vale?
Porque la otra ciudad no nos quiere, ¿vale? O sea,
ya no es de Cornellà al Prat, ya se han divorciado.
No, lo primero no existe, bueno. Eso no existe. Es el Estadio del Prat del Español y el tío le da un rapapolvo que encaja muy bien.
¿No? Que no me gusta ninguno de fútbol de eso. Habla nada más del Barça y del Madrid. Punto.
Pero si estamos aquí.
Sí, estáis aquí, pero luego la tele no sale.
Sí,
y el Atlético de Madrid, claro. Tampoco lo dejáis muy de atrás. Toda, ¿para qué voy a nombrar ninguna para no hacer propaganda?
Si quiere faltar alguna, puede faltarla. Menos a Movistar Plus, al resto puede...
No es mi estilo de falta.
Vamos a intentarlo, que se hable más de otros equipos, ¿vale?
Sí, hombre, decirle a vuestro jefe que sí.
Díselo tú, porque a nosotros a lo mejor nos echan.
Bueno, eso, no lo vayáis a echar, pero lo que tenéis que hacer es más fútbol de pequeño, del Levante,
claro.
El Español, el Oviedo y estos equipos pequeños.
Pero eso lo digo yo, hay que hablar más de los equipos pequeños, como por ejemplo el Atlético de Madrid.
Yeah.
Uy, perdón, que esto lo tenía que haber dicho Roncero, pero me ha comentado que está preparando su intervención para más adelante.
Este señor a nosotros no nos puede decir nada porque aquí siempre hablamos del Burgos.
Siempre, como mínimo hay ración de Burgos dos o tres días a la semana, seguro.
Pero soy muy fan de este señor, que además es probable que ahora mismo nos esté escuchando.
Sí, si madruga un poquito más,
oye,
seguro.
Más.
Sí,
le mandamos un abrazo. Mira, no te engaño.
Escucho la Ángel Barcelona.
Bien.
Y cuando sale los deportes, el Barça ha ganado, el Barça ha perdido, ya no, punto, ya ni más, esos son los deportes.
¿Te gusta Ángels Barceló?
Hombre, sí.
Sí. Bueno,
sí, bastante. Y la Ichol Rondo también, buena periodista. Y la Pepa Bueno también, me gusta. Toda la vida me ha gustado.
También, la Charrondo, Pepa Bueno y Ángel Barceló.
Vaya trío, ¿eh? Tengo la ligera sospecha de que este abuelo es más rojo que un guiri en Benidorm en pleno agosto.
Sí,
¿eh?
Sí.
Mira que iba bien, pero lo ha tirado todo por la borda.
Bueno, pero al censor lo tenemos así de... Está muy satisfecho.
Para mí bien el señor, así se hace.
Sí, sí.
Seguimos con Movistar porque ya sabes que el otro día me hice fanísimo de la narración de... Bueno, narración.
Bueno. De los comentarios.
De los comentarios de Antoni Daimiel y Guille Jiménez de Movistar Fútbol en el, ¿cómo se llama? El multicámara, en el canal multicámara.
Pues eso lo tenemos que cambiar, ¿no?
Sí.
El multicámara.
No, pero yo los pondría en el primer canal ya. En el canal,
por eso digo.
Que hay muchos,
que haya interactividad de verdad con la multicámara esa, ¿no?
Sí, que hay muchos súper expertos con blogs y eso que dicen que no les ha gustado porque ellos saben más que Daimiel y que Guille, pero que claro, ellos no están dirigiendo el carrusel y el larguero porque ellos no quieren, ¿eh?
Claro,
ni nada,
o sea, que se hacen un fijo en ese sentido.
No les apetece, entonces Daimiel lo hace muy mal y Guille también. Ayer estuvieron en la revuelta, no esos zopencos, sino Guille y Daimiel, y parece que esta gente amargada que los critica se va a tener que armar de paciencia.
La gente del Barça está más enfadada porque le molestaba que no cantáramos los goles. O sea, la gente cuando
no
marca su equipo quiere emoción... gritos, pasión y tal.
¿No cantabais los goles?
No, es que no es una narración al uso.
Marcaba.
Mira, ha marcado.
Claro. Mira.
Claro.
Mira, gol.
¿No
hacéis eso?
Sí.
Yo creo que hicimos eso.
Sí, sí.
No sé si...
Oye, pues no está mal el gol de
Lavín. ¿Eso te parece mal?
Eso no puede ser. Es tradicional.
Hombre, no puede ser. Ahora Elche Real Madrid, claro.
Sí.
Y ahora de pronto marca Mbappé y tú dirás...
Mbappé anda por el campo.
y no falta la verdad.
Sí, ya está.
No falta la verdad, claro.
Últimamente no he dicho ninguna mentira, porque últimamente Mbappé anda por el campo. Sobre todo el día del Rayo, que no hacía una carrera ni aunque le persiguieran con un hacha.
Jolines, ¿cómo está, presidente?
Estoy muy activo hoy, sí.
Ojito, pincho, que Daimiel contraatacó a Broncano y a la pregunta de cuánto dinero tienes y la de cuánto has coitado en el último mes. Preguntaza, que por supuesto luego te voy a hacer a ti.
Vale.
¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por 5 años más de vida?
Hostia.
O sea, tú no sabes cuándo va a acabar tu vida, pero que alguien te garantiza.
Ah, vale.
5 años más, ¿cuánto estás?
Ah, pero es un matiz muy importante. Pensaba que decías, me interesa mucho esto. Pensaba que decías, te dicen, te vas a morir ya, pero si, si quieres 5 años más, ¿cuánto pagas?
Sin saber cuándo.
¿Qué responderías tú a cuánto
estás dispuesto a pagar
por 5 años más?
Sí. Ya que las planteas.
35.000.
¡Hola!
35.000 pavos, sí. 7.000 por año. Te doy 5 míos y me aflojas a Mirapata, ¿vale? Que quiero camperizar la Pardaneta y eso es un sabrazo.
Roberto, sí. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por 5 años más de vida?
No, yo no suelo caer en los timos, ¿sabes? Yo no voy a pagarte ni un duro, no. Déjate de leches, venga.
Si tú me pagas y yo, de verdad, que te lo prolongo la vida.
Ya parlaré.
Bueno, lo que no vi venir yo fue a Miguel Maldonado Roncero. Pero sí, es más madridista que las mocitas madrileñas de la canción.
Bueno, ¿tú cómo encajarías que te cambiara en el minuto 60 si tú pensaras que estás para seguir jugando?
Le doy 2 besos y le...
¿De verdad? ¿No te molestarías? No harías ningún tipo de...
Pero como si Xabi Alonso entra en mi casa mañana cuando estoy yo manteniendo algún tipo de relación íntima y me dice, corrige un poco... Yo, por supuesto, míster. Yo haría lo que me dijera el míster. Sí, Xabi Alonso.
¿Con Ancelotti no?
También, hombre, pues, encima Ancelotti me llegaría y me diría, Miguel, tienes que apretar un poco más aquí, pellizca esta parte, yo, mister, claro.
Pero Hansi Flick, por ejemplo, no.
No,
Hansi Flick que se queda en su casa.
Vale, muy bien.
Con los de Junts.
Pues estoy de acuerdo con este madridista, lo ves, estaba preparando mi intervención. A mí, si Xabi Alonso me dice, Tomás, sale a correr en pelotas por el Retiro,
¿y tú?
Pues yo, lo que diga el mister, sin rechistar, no como estas divas con los egos por las nubes que tiene ahora el equipo y le están haciendo la cama. Pues os voy a decir una cosa.
Está calentando.
Esta temporada, uf, ya no hay excusas. Ya hemos cambiado de entrenador después de un año bochornoso. Así que poneos las pilas y a currar.
Madre mía, ya está. Ya lo hemos
puesto
todo
grande para gritar más. O sea, estaba ya gritando. Tranquilo, Tomás. Venga, relaja.
Ya está.
Bien, bueno, para que se relaje Tomás, voy a dejar ya el fútbol porque vamos con lo mejor de la música en español.
Venga, va, ve poniendo ya un indicativo de esos clasiquillos de cadena dial.
No.
No, lo estamos esperando. Venga, tira. Hoy no,
porque la noticia es que Leire Martínez, la que estuvo en otro grupo famoso anteriormente, que no diré el nombre,
que
pero
empieza por oreja, ¿no?
Sí, tiene que ver con una oreja y con un pintor holandés.
Ya sabía.
¿Vale? Y pues estuvo grabando las voces para los nuevos jingles de Cadena Dial.
Cadena Dial.
Este es el making of, ¿eh?
Mejor.
Solo la voz.
Sí. Cadena Dial.
Y grabada así al aire, quiero decir.
Va a sonar bien, va a sonar.
Sí. Pues
va a sonar finito, que luego le pones ahí la musiquita por debajo.
Sí.
Está muy guay que vuelva a grabar estos clásicos, pero ya que la tenemos, Corcholis, aprovechemos. Es que a veces no tenemos.
¿Qué quieres? ¿Que nos grabe un Si Amanece Nos Vamos?
Claro, Si Amanece Nos Vamos. Y que nos grabe también los de los 40 principales. Vamos, bueno, sí. Los de los 40, que ya no es principales. Los de los 40.
Los de los 40, no, pero podemos volver. En cualquier momento podemos sacar la marca, 40 principales. Y...
Pues mira, estaría bien. Este es mi prefe por Elio de Palma.
En cadena, ¿eh?
Mira.
Vía satélite. Y para ti, vía satélite y para ti.
Parece que están rompiendo vasos de
madre
fondo,
mía.
¿Eh?
Sí. Pero bueno. Pero si esto es de los tiempos de Avellán prácticamente,
esto
¿no?
Esto es años 80 al principio, creo, ¿eh? No, me parece que sí.
Sí, cuando empezó el satélite estaba todavía aquí con Barras y Estrellas por la Noche Avellán, por ejemplo, y haciendo del 40 al 1 y esas cosas.
Eso está muy bien, pero quizás es mejor este aunque traigo ahora. Defensora del oyente, yo te invoco.
Invócala.
A ti, a Tony Aguilar y a quien haga falta para saber si este indicativo que vamos a escuchar fue oficial... Y si la que lo canta era María Jiménez, Gloria.
Los 40 principales en la antena te divierten de locura, los 40 principales. Los 40 principales son los temas preferidos, son sin duda los 40 principales.
Los 40 oficial, principales, sí, oficial era.
En la antena te divierten de locura, los 40 principales.
Claro que oficial, no te digo que poco antes de eso yo escuchaba la Zarzamora en Radio Barcelona, claro. FM, o sea, perfectamente.
Inquietante documento el que acabamos de escuchar. Un legajo. Un jingle de los 40, de los años 40, quiero decir, cuyo parecido con el estilo musical de María Jiménez es asombroso. Sí. Casualidad, serendipia, nunca lo sabremos.
Yo creo que no era, pero puede ser, no sé, que lo miren.
¿Qué era María Jiménez?
Que investiguen. Y para terminar, no soy muy fan del formato del chiste clásico.
Pero
de este comicazo que es Darío Mares, me parece que lo tengo que poner porque es buenísimo y además va bien para concluir este grabado.
Para cerrar.
El que va a una revisión y le dice al médico, pero a ver, caballero, ¿les cuece a usted al orinar? Dice, hombre, pues si me apunta a los ojos, sí, ¿sabes?
Veo que gusta entre la clase humorística. Gusta
el chiste. ¡Qué buen chiste, oye! Pero yo tengo una anécdota mejor, que no es chiste, ¿eh? Dice que se encuentran dos amigos, Gorka y Julen, y dice, ¡apa, Julen! ¿Sabes que me han ofrecido hacer dos cursos? Dice, uno de esgrima y otro de albañilería. Albañilería. No me sale. Y Julen pregunta, ¿ah, sí? ¿Y cuál de los dos vas a hacer, pues? Dice Gorka, pues no sé, estoy entre la espada y la pared.
Está bien. Oye, Gorka, Julen, últimamente estás contando de John, Joseba, Miquel, Urko, Iñaki, están saliendo todos, pero... ¿Y de Aitor?
Aitor,
sí.
¿Cuál Aitor, pues? Es que conozco a muchos.
Aitor el auditor, con Aitor Albizua.
Vamos con otra historia que además demuestra la profesionalidad de este equipo, el equipo líder, de la radio. Bueno, pues en este caso la protagonista es la intelectual Eva Cruz.
El librero de Salamanca, Antonio Marcos, ha dicho que uno de los libros que tenía el escaparate era El abrazo de Anne Michael. Entonces, ¿cómo? Claro, hay un momento en que empieza Eva Cruz a pegarse. Estamos todos en la pecera y se escuchaba ¡Chocho yo! ¡Chocho yo!
¿Cómo que chocho yo?
¡Chocho yo!
Tocaba el pecho como tan. Yo tardé en tu chita, pues igual.
¡Pues chocho yo! ¡Chocho yo! Pero
si un día no estamos y la gente pone la radio y no aparecemos nosotros en el Hoy por Hoy, que nadie se sorprenda.
Efectivamente.
Viernes en Hoy por Hoy con Ángels Barceló. Cadena Ser.
Oye, ahora en serio, ¿habéis entendido alguna vez qué quería decir Eva Cruz con el chocho yo?
No lo sé.
Defensora del oyente, preguntan directamente a la Interfecta, a Pepe Rubio, que es quien contaba la anécdota, porque creo a lo mejor lo que busca la promo es eso, alimentar un poco la expectativa. ¿Qué decía Eva Cruz con...? O a lo mejor Luismi lo sabe, que es el hombre de la ciencia, el hombre del tiempo. 5.25, 4.25 en Canarias.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas...
No lo digo, Luismi, porque como manejas tantos términos así raros, que si la termoclina y...
Sí.
Chocho yo. Bueno, pero de momento...
de los chochitos de los altramuces, no me preguntes gran cosa sobre eso.
¿Qué me estás dando, Luismi, por favor?
A ver, para este arranque de fin de semana, lluvias en casi todo el oeste del país y otras, además abundantes, en el sur del Pirineo. Ventoleras y mala mar tenemos que esperar. En la costa cantábrica, en la Mediterránea, ahí habrá nubes, pero poca agua, ¿no? Sin embargo, Luismi.
Así es, lo primero que tenemos que decir es que casi todo el fin de semana seguirá una atmósfera muy tibia, o sea que el ambiente completamente suave, y una buena muestra es la temperatura que tenemos ahora. En Sevilla hay 16 grados, en Logroño hay 18 y en Barcelona hay 19.
Sí.
Y estamos a 14 de noviembre y son las 5:25 o 5:27 o las 4:27 en Canarias. Por tanto, mucho mérito esta borrasca Claudia, la masa de aire cálido que nos está trayendo a gran parte del país. El domingo será el día en el que pinchará ligeramente la temperatura, pero en el Mediterráneo no. La lluvia, la menos importante del fin de semana, justo en la costa cantábrica, en Canarias y en la costa mediterránea, aunque hoy o el sábado por la noche lloverá bastante en Cataluña, pero de forma efímera. Y en cambio va a llover bastante más en Extremadura, Galicia, Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha y en la cara sur del Pirineo, sobre todo en Huesca y en Navarra. Cuando más agua va a caer va a ser esta tarde y noche y mañana. Por tanto, precaución todavía con barrancos, ríos, porque ha ido lloviendo mucho. Por ejemplo, en algún sitio cerca de la Sierra de Gredos o también de la Sierra de Guadarrama, ya llevamos entre 150 y 250 litros por metro cuadrado y se tienen que acumular otro porrón de litros más.
Hay que ver lo que te gusta a ti, un refrán. A río revuelto, ganancia de pescadores. Venga,
ahí.
Explícame algo que encaje con esto.
Pues hablando de estos temporales que estamos teniendo y que vamos a seguir teniendo este fin de semana, temporales de viento, temporales de mar, pues se está empezando a disipar lo que se llama la termoclina. La termoclina es una capa de separación de aguas en el mar o en el océano. No, estamos hablando de algo que tiene que ver con oceanografía y que es muy importante, sobre todo a la hora de hacer, ya os explicaré más, como más aplicaciones de saber dónde está la termoclina, pero entre otras cosas, se tiene que saber para artefactos militares. Por ejemplo, en época de guerra, los submarinos nucleares tienen en cuenta dónde está la termoclina. O, por ejemplo, a la hora de la pesca. Pues bien, ¿por qué a río revuelto, ganancia de pescadores? Porque esa termoclina, al irse rompiendo los próximos días, y es algo de hecho bastante habitual ya en esta época, época, cuando empieza a llegar el frío, al desaparecer la termoclina, las aguas del mar se mezclan, del mar o del océano, y al mezclarse se oxigenan, se llenan de materia orgánica, se llenan de fitoplancton y, por tanto, llega el vergel para los peces y es una buena época de pesca, sobre todo pesca de bajura, que es la que, pues lógicamente, no necesita tantas millas para salir a pescar como podría ser pues irse a Gran Sol o irse a Terranova. Por tanto, cuando empieza a llegar el tiempo revuelto y cuando empieza a llegar el frío, el agua empieza a tener la misma temperatura ya. Y empieza a ser ya muy rica.
Oye, ¿y eso quiere decir que en verano es más fácil de detectar, es más visible?
Sí, sí, sí. De hecho, en verano es cuando, sobre todo, la gente que hace submarinismo y se mete a, pues, a 18, 20, 25 metros de profundidad, de golpe y porrazo se encuentra esa termoclina. También de ahí que la termoclina hace como una tapadera, que el agua más fría, que siempre está debajo, siempre es más densa también, pues el oxígeno se quede ahí recluido y no se pueda mezclar el agua. Es como que, sí, el agua tú en verano la ves muy bonita, muy clarita, pececitos de colores, pero en sí es menos rica que cuando es en invierno. En el momento en el que tenemos la termoclina, pensad que, por ejemplo, a un metro de profundidad, aquello de lo que cualquier persona esté notando porque está nadando en la playa, tiene una temperatura, imagínate, de 25 grados. Cuando empiezas a bucear y te metes a unos 15, 20 metros, como os decía, llega esa termoclina y de golpe, de golpetazo, baja la temperatura como 15 grados en el agua en cuestión de 5 metros de profundidad. Y si bucearas hasta los 50 o 60 metros de profundidad, allí el agua en verano está poco más de 5 o 6 grados. Y lo bueno es que siempre está así, aunque sea un caldo arriba del todo.
Ya, mira, es que Adriana me estaba poniendo aquí, dice, eso es como la espumica de mi caldo, del cocido, cuando está...
Por ejemplo, la que tienes que ir sacando, eso, por eso.
Exacto, la que hay que sacar.
Por, por hacer un símil que lo entendamos todos, que dice el clásico.
La de fumar.
Muy bien, Luis Vivérez, descansa y el lunes más. Muchas gracias. Adiós.
Buen fin de semana, gente.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
5:30, 4:30 en Canarias. Abrimos el kiosco de prensa con Marta Centella y Adriana Morelos. Lo hacemos con este titular del País. El abogado de la Unión Europea avala los puntos clave de la amnistía.
Dan Spielman hizo público ayer su informe sobre una ley de amnistía a la que avaló en sus aspectos esenciales.
Su conclusión es que la norma no es contraria al derecho comunitario en materia de terrorismo ni choca contra los intereses financieros de la Unión Europea.
Sobre Puigdemont dice La Vanguardia que aún faltan resoluciones del Tribunal Constitucional para que pueda volver, pero que este es un nuevo paso de la justicia europea en favor de la amnistía.
Y para El Mundo, el abogado de la Unión Europea se alinea con Sánchez y el perdón a Puigdemont.
El diario.es indica que este es un revés al relato del Supremo y la Comisión Europea y niega que la ley sea una autoamnistía.
En ABC leemos, el gobierno pide que vuelva ya Puigdemont tras el dictamen. El futuro del fiscal general está en manos del Supremo tras el final del juicio.
El País indica que la vista concluye sin aportar nuevos indicios contra García Ortiz. Destaca El Mundo que el fiscal ya espera sentencia tras presentarse como víctima.
ABC señala que las acusaciones concluyen que García Ortiz destrozó la presunción de inocencia.
Y algún otro titular más sobre este asunto. El Confidencial dice que la abogacía del Estado dicta su sentencia. Álvaro García Ortiz es inocente.
Y el diario.es recoge el caso del abogado que pide la pena más alta para el fiscal general, que ha sido suspendido un mes por insultar al investigado de otro caso.
Más asuntos que encontramos hoy en la prensa. El diario.es entrevista a Nicola Brígida, abogado en el caso de los safaris humanos en Sarajevo.
Sí, es parte de la demanda para investigar, buscar y encontrar a los turistas francotiradores que pagaban por matar civiles durante el asedio a Sarajevo.
Brígida asegura que viajar con armas a un país extranjero y en guerra no estaba al alcance de todos, por lo que se trataría de gente adinerada, despiadada, sádica y con el gusto de matar gratuitamente.
El Mundo lo describe así, la muerte como diversión de los safaris humanos con francotirador a los vídeos de las cacerías con dron. Y con la portada del Mundo viajamos hasta Pekín.
Junto a la imagen de la reina, titula que la capital china adora a doña Leticia mientras el rey defiende los derechos humanos.
Sobre los papeles de Epstein, en El País leemos que el pederasta llegó a decir que sabía lo sucio que podía ser Donald Trump.
Fantaseaba con derribar al actual presidente de Estados Unidos, según la documentación que se ha difundido.
Y a veces se fija en que Epstein alardeó en sus correos de ser capaz de tumbar a Donald Trump.
Más referencias en la actualidad esta mañana en torno al presidente de Estados Unidos. Trump restringe el visado para los obesos.
Un titular que se entiende mejor con una imagen, en este caso la que destaca ABC. En esta se puede ver a Donald Trump sirviendo hamburguesas en un local de comida rápida en Pensilvania durante su última campaña electoral.
textual, alguien tendrá que limpiar en sus casas. Bueno, estas son las palabras, imagino que las han oído en las últimas horas, palabras de Isabel Díaz Ayuso sobre las personas migrantes que reproduce también la prensa, por ejemplo, El País.
La presidenta de la Comunidad de Madrid respondió ayer a los ataques de Vox por la llegada de inmigrantes.
Dijo que lo malo sería tener un efecto de expulsión porque alguien tendrá que limpiar en sus casas, recoger sus cosechas y poner los ladrillos de las casas donde vamos a vivir.
Y a todo esto crece la incertidumbre sobre la gripe aviar.
El diario.es explica que el gobierno ha elevado el nivel de riesgo al máximo, al mismo tiempo que llama a la calma porque no está en riesgo la salud pública.
En ABC leemos que el confinamiento de las aves de corral se extiende a granjas avícolas de todo el territorio, incluidas las de autoconsumo y las ecológicas.
Aunque se descarta la vacunación masiva de los animales. Y cerramos la revista de prensa con este titular: el consumo navideño de gambas peligra por la rigidez de la Unión Europea.
No solo las gambas, también el rape. Dos de los productos estrella de las fiestas podrían escasear si la Unión Europea no autoriza más jornadas de pesca.
El motivo es que hay un elevado porcentaje de la flota parada porque ya han agotado los días permitidos por la normativa europea.
Bueno, pues les queda esperar hasta que la Unión Europea decida si concede más días extraordinarios de pesca. Muy profesional ha estado ahí Adriana una vez más, porque no veáis el drama que ha liado en la redacción cuando se ha enterado de lo de las gambas todavía. Vale. Pero lo del rape.
Hombre, cada Navidad de mi casa hay rape en salsa verde. ¿Cómo no va a haber rape esta Navidad?
Presidente, gambas y o rape pueden estar en peligro.
No todo junto, porque hay que separar.
No, gambas junto.
Y rape, las claro, dos. Claro.
Bueno, de cocina no. Hoy vamos a hablar de brujería. Mayalen Omaechevarría, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Egunon, brujería,
sí.
Brujería.
Sí, pero de una manera un poco cínica.
Como siempre. El cinismo tampoco lo abandonas.
No como ayer, que era científico, ¿no?
Bueno, partimos de un artículo del País Ese Moda que dice así: no eres adivino, tienes ansiedad anticipatoria.
Me creía que ibas a decir, no eres adivino porque no quieres. Bueno, ¿qué es eso de la ansiedad anticipatoria?
Bueno, pues es la preocupación y el malestar que sentimos cuando estamos a la espera de que pase algo malo. Cuando esa amenaza se cumple, pues puede ser excitante sentir que tenemos poderes mágicos, pero siento deciros que no funciona así.
No funciona así. Joder. Entonces, ¿cómo funciona?
Pues su función es prepararnos ante todo lo terrible que pueda ocurrir, pero claro, cuando nuestra mente se imagina lo malo que puede pasarnos, pues pasa un poco de ser un recurso adaptativo a algo totalmente limitante y doloroso.
Oye, pero entonces, a ver, lo hacemos. Si duele tanto, ¿por qué lo hacemos?
Pues eso es lo que me pasa a mí. Siempre digo, es que me va a dar plantón mi cita, y al final me da plantón.
¿Por qué lo hacemos?
Pues porque, como nos contaba Miralles, los humanos no nos llevamos bien con lo desconocido. La psicóloga consultada en el artículo asegura que cada vez que ocurre algo inesperado, nuestro cuerpo lo interpreta esa incertidumbre como una amenaza. Creemos que si ha ocurrido una vez, pues puede ocurrir más veces.
Bueno, pues con la inestabilidad social en estos tiempos,
Por eso cada vez más jóvenes acuden a medios alternativos para buscar respuestas, como es el esoterismo. ¿Ah? Antes la gente, como muchos, se sabía su signo del zodiaco, pero ahora, si no te sabes como mínimo tu ascendiente y tu luna, pues eres la excepción.
No eres nadie, claro. O sea que el horóscopo está de moda por eso de la ansiedad anticipatoria.
Pues sí, y no solo el horóscopo, porque cada vez es más común ver a una cuadrilla de jóvenes echándose las cartas del tarot en una terraza.
La cuadrilla.
Sí.
Es vasca.
O también lo vemos en hábitos comunes, como que ahora se utilizan expresiones como manifiesto aprobar el examen, o encender una vela por tus amigos en vez de simplemente desearles suerte.
Vamos, prácticas favoritas de Edgarita, ¿eh?
Sí.
Que no quieren dejarse llevar por el azar.
Eso es. Sí, porque es que culturalmente se fortalece más la sensación de certeza que el contacto con la duda. Y esas creencias mágicas funcionan como conductas de escape. Alivia momentáneamente la ansiedad que genera pues no tener el control.
A ver, por resumir un poco, la ansiedad anticipatoria sería el miedo al sufrimiento.
Sí, y resulta paradójico, porque si tienes miedo de caerte de la moto y te montas todos los días con ese miedo, el día que te caigas te sentirás adivino, claro. Y podrás decir que predecías ese mal augurio.
Sesgo positivo,
sí,
claro.
Sí, pero
claro.
Más allá de sentir hechicero por un día, no solo te dolerá el cuerpo por la caída, sino que también por las dos semanas que llevaba sufriendo por esa futura caída.
Ya, es que si el propósito es evitar sentir ansiedad, esto no hace más que entrar en el círculo vicioso, no hace más que reforzar el problema, ¿no?
Sí, sí. Cuando nos ocurre eso que tanto nos asustaba, nos damos cuenta de que no era para tanto y que de verdad lo que nos preocupaba nunca fue eso. Es mejor que asumamos que la incertidumbre es la única certeza que tenemos.
¿Quieres vivir en paz? Pregúntale a Mayalen. Hasta luego. Oye, en la actualidad deportiva, Edgarita, que me estoy acordando de este fin de semana, es mañana, ¿no? La selección española, sí, que puede certificar ya su clasificación para el Mundial.
Sí, tendrá la difícil tarea de sumar un punto en los dos partidos contra Georgia y Turquía, con los que ya lleva jugando 6 meses seguidos. Sí. O sea, que yo...
Parece que hay un triangular, ¿no? Turquía, Georgia, España.
Madre mía, qué pesadez.
A ti el parón de selección este no te gusta mucho.
No es de mis cosas favoritas.
No, ¿vale?
Pero la cuestión es que parece que Luis de la Fuente podrá contar con todos sus jugadores, a excepción de Lamine Yamal.
¿Quién?
La niña mala.
La niña mala.
Recordemos que está en reposo total por pubalgia. Preguntaron a Ferran Torres por su compañero.
Bueno, lo primero de todo, me sorprendía que la primera pregunta no fuese de Lamine. Entonces, bueno, aquí venimos los jugadores que estamos disponibles y tenemos que centrarnos en ello. Y a partir de ahí, pues, el míster decir a 11 jugadores, los que sean, y dar nuestra mejor versión.
La mejor versión, la mejor
nombre. ¿Por qué no ha venido Lamine con la selección? ¿Por qué no ha venido? Seguro que está echando cuentos. ¿Me está echando cuentos? ¿Tú?
¿Tú qué has hecho? ¿Tú qué has hecho? Nada. Hemos hecho de todo menos comprarle un micro a Munir. Ayer se disputaron ya varios partidos clasificatorios, ¿no?
Sí, Italia venció 0-2 a Moldavia, Francia goleó a Ucrania por 4-0 y Portugal dio la sorpresa cayendo por 2-0 ante Irlanda, con expulsión de Cristiano Ronaldo incluida.
Oye, y como estábamos comentando ya antes en el primer grabófono, Luis Rubiales, que tuvo una, digamos, accidentada presentación de su libro Matar a Rubiales.
Sí, no sé si se lo tomó al pie de la letra, pero en un momento muy confuso, un tío del propio Rubiales...
El tío Carnal empezó
a lanzarle huevos en medio de la presentación.
No, esto está preparado por los fotos. Yo voy por la calle y aparte este señor, si se acerca a mí, no se hubiera atrevido a acercarse por la calle. Lo ha organizado a propósito sabiendo que había focos. Yo no digo quién lo habrá organizado. Yo no lo sé.
No lo sé, pero iba...
¿Se lo ha dicho alguien o es una iniciativa de él? No lo sé,
había un capuchado y todo eso. Llamamos la atención ahí dentro.
Esto lo han organizado los de arriba, los que mueven los hilos. Déjese engañar y échale un par de huevos.
En tenis, mira, a eso apela siempre el abuelo de Carlos Alcaraz, a lo de los huevos, que ha alcanzado ya las semifinales de la ATP Final. Que no se está jugando en
ni puedo, no puedo. Lago blanco, lago negro.
¿Cómo? ¿Cómo se ha clasificado? ¿Cómo ha sido?
¡Como un torpedo! Bueno, y lo hizo como primero de grupo tras ganar con autoridad a Musetti por 6-4 y 6-1.
Esto en deportes queda poco serio, pero bueno.
Sí, ganó 6-4 y 6-1. Pero hoy sabremos quién será su rival en semifinales. De momento terminará el año como número uno.
Sabíamos que teníamos que ganar los 3 partidos para acabar el año como número uno, que era uno de los principales objetivos. No te voy a decir a principio de año porque no era un objetivo, si te soy sincero, pero sobre todo a mitad de temporada para adelante. Así que una parte, ¿no?, como de los objetivos del año está conseguida. Ahora toca la otra parte.
La otra ya está.
La otra
está
parte. Qué envidia. ¿Quién pillará ese número uno? La edad de Alcaraz. Y ese pelazo fuerte que le llega hasta las cejas, que parece que tiene la cabeza metida en una cueva.
Es increíble, ¿eh? Bueno, en la otra parte del cuadro, la segunda semifinal será...
¿Quiénes van a jugar?
Entre Schillen y Neminor.
Es que de Miñor lo pide, ¿eh? Lo pide.
Que te caminar.
Día completo el de ayer, Mourelos.
Sí.
Presidente y expresidente.
Sí, uno
ahí
en la radio pública, otro en la privada más conservadora.
Oye,
pero
si hay a Radio 3, yo creo que puede venir aquí una madrugada.
Yo también
¿no?
lo
para
creo.
Estar con
creo
esa que... España trabajadora, sí, tal, que madruga. Yo
aquí,
creo que podría venir aquí.
Estaría gustísimo.
Perfectamente.
Sí, todos, es verdad que en los dos lugares estuvieron todos de muy buen rollo.
Me ha dicho el asesor que sí.
Que sí, ¿no? Que va a venir Pedro. Vale, venga. Bueno, que sí, que aquí en estas palabras os voy a decir una cosa, ¿eh? Bueno, si las tengo que retirar para que venga Pedro, las retiro, pero en principio estoy de acuerdo con Mariano.
Uy, vamos a recuperar las buenas maneras, yo lo digo aquí, las buenas maneras no molestan a nadie,
no molesta.
Incluso a algunos pues les puede hacer feliz, la buena educación, la tranquilidad, el respeto a los demás, no la bronca continua en la que nos han instalado algunos fenómenos de los que existen por aquí.
Ahí, la tranquilidad es lo que más se busca, hombre.
Sí, es lo que más se busca. Vamos a recuperar las buenas maneras y vamos a recuperar el llamacuelga para que tu amigo baje a la calle y vamos a recuperar los electrodomésticos que duraban más de 20 años.
A ver, Rajoy, que yo estaba en tu equipo, pero lo de algunos fenómenos que tenemos por aquí, eso no sé si son buenas maneras, la verdad, ¿eh? Lo del fenómeno creo que va por el presidente Pedro Sánchez, que ayer contó muchas cosas muy sanchichulis. Por ejemplo, que es humano, que sí, es como todos.
Como tú y como yo, que casi. Sí,
hombre,
sí.
Que él también le habla a la radio y a la tele.
El reto para una persona que, por la responsabilidad que tiene, cuenta con tanta información, es que muchas veces escuchar programas de información política, claro, o de tertulia política, pues realmente me apetece como participar por ello. Pero si es que esto no es así, pienso, ¿no? Esto es de otra manera, entonces...
Me creía que iba a decir, me apetece como una mierda. Me cree, pero no, se ha contenido, se ha dicho
que le apetece participar.
Sí, ya.
La de veces que le habré gritado a la tele, pero qué inventadas es Antonio Naranjo. Luego recuerdo que no me escuchaba, pero y lo a gusto que se queda uno.
Como todos,
bueno,
claro.
Pues cuando se agobia el presidente, ¿qué hace Sánchez para evadirse de todo esto?
Prefiero desconectar algunas veces escuchando música y abstrayéndome un poco de esos debates.
Es humano, es humano.
Y bueno, pues al final... enriqueciéndote, ¿no? Desde el punto de vista más, yo diría hasta incluso espiritual, si me permitís.
Ah, vale.
Ya han oído, ¿verdad? Falconetti acaba de reconocer que trinca chistorras y soles, que se enriquece, vamos.
Bueno,
Inda,
a ver, no ha dicho eso. Pero espiritualmente.
Ha dicho que se enriquece.
Que no, espiritualmente, Inda, da igual. Sánchez pone musicote de India a veces y Enya otras veces, pero Rajoy, para desconectar, lo que necesita es activárselo.
¿Ah, sí?
Sí, lo contó ayer en El Hormiguero.
Dejé de fumar y lo recomiendo a todo el mundo el 13 de octubre de 2013. O sea que tuve prácticamente 12 años fumando, ¿no? Haciendo deporte. Yo creo que hay que hacer deporte, como según he leído en el periódico hace el señor Motos, ¿no? También hay que hacer deporte, hay que hacer cardio, un poco de fuerza,
¿sí?,
un poco de equilibrio y un poco de movilidad. Sobre todo los que ya hemos pasado de los 50, pues tenemos que ir trabajando y preparándonos para el futuro. Claro, claro, hay que empezar ya. Hacer deporte es fundamental, porque además te pone de mejor humor. Estás más contento, estás más positivo, pues no te conviertes en un plasta.
Y eso nunca.
Y los plastas son insoportables, oiga. ¿Han visto cómo hablo con el lenguaje de la chavalería?
Sí, precisamente por eso he pensado que está tardando Rajoy en abrirse un TikTok igual que Pedro Sánchez. Mira, le doy la idea. Mariano, puede ser usted coach de salud.
Hay que hacer cardio.
Un zumo naranja.
Un poco de fuerza.
Un pedazo de melón.
Un poco de equilibrio.
Un kiwi.
Y un poco de movilidad.
Y un café. Un kiwi y zumo naranja natural siempre.
Siempre.
Y con el kiwi, el pedazo melón, el zumo naranja y el café tienen garantizada la movilidad y el cardio, porque van a ir corriendo al baño.
Ojo, que Sánchez también es deportista, ¿eh? Bueno, al menos lo era cuando estaba en la oposición.
Pues, por ejemplo, cuando estaba en la oposición, cuando salía a correr. Ponía a hacer running, ¿no? Y luego, bueno, pues los fines de semana,
claro,
un viernes que tienes así libre por la noche también. Bueno, sí, al final encuentras un rato, ¿no?
Sí, siempre aparece.
Para todo se encuentra un rato, siempre.
¿Sabes para qué le gustaría a Rajoy que Sánchez encontrase un rato?
¿Para qué?
Para tener uno de esos viernes tontos en los que Sánchez escucha música, pero que lo haga para decidir que no se queda, que se va.
Algo muy importante en la vida es saber cuándo sobras y cuándo toca jubilarse. Eso vale para todo. Para los políticos, para los periodistas, para los futbolistas, fíjese usted, vale absolutamente para todos. Cuando te empeñas en aferrarte a un cargo, cuando sabes sobradamente que todo aquello es disparatado,
mal asunto.
Y ahora llega la disertación rajoyana de ese mal asunto.
Conviene saber cuándo tienes que irte.
¿Sí?
Si lo sabes, vete. Si no lo sabes, malo. Y si lo sabes y no lo haces, peor.
Se lo repito, esperen.
A ver.
Conviene saber cuándo tienes que irte.
¿Y si lo sabes?
Y si lo sabes, vete.
Si no lo sabes,
si no lo sabes, malo. Y si lo sabes y no lo haces, peor.
¿Y
cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor para mí, el suyo beneficio político.
Perfecto.
Bien.
Bueno, la de ayer es verdad que fue una jornada perfecta, perfectísima para los amantes de la semiótica, ¿eh? Pedro Sánchez apareció en Radio Nacional con una cazadora vaquera negra, camiseta negra por debajo, vaqueros azules.
Yo me creía que era inteligencia artificial.
Hombre, le faltaban las gafas de sol y la barbita para que lo confundieran con un cantante indie. Sin embargo, Rajoy no salió del traje oscuro, camisa azulita y corbata a juego.
Yo suelo ir de traje, ¿sí?, ya desde hace mucho tiempo. Una de las cosas que digo relacionada con los trajes aquí es esto de que hay algún parlamento, no digo cuál, en que hay problemas de guardarropía. Hay quien se cree que ir al parlamento es como ir a la playa. Y oiga, no son cosas iguales. En cada lugar, pues hay que ir como hay que ir, ¿no?
Usted tiene un armario lleno de trajes y luego otro para otra ropa?
Bueno, yo tengo... Sí, tengo unos cuantos trajes y luego esto, chaqueta, corbata y tal, y jerseys.
Sí, no es un look con el que te lo imaginas en un festival, la
no,
verdad, ¿eh?
No, no, no.
Sí, el de Sánchez, que por cierto, sí, claro, le molan los festis.
Pena, no, es que ahora pues no puedo ir a muchos festivales de música, pero eso es algo que cuando lo deje estas responsabilidades dentro de muchos años, pues volveré a retomar la de los festivales, porque me parece que... Que, bueno, pues es otra forma de disfrutar la música, ¿no?
Ah, dentro de muchos años.
¿Qué me gusta a mí un festival? ¿Cómo echo de menos llenarme la muñeca de pulseras? Recuerdo que en el último que fui empezaba a despuntar un grupo indie.
¿Sí?
¿Cómo
¿Quién?
Se llamaba? Lobo Lesbian, creo.
Bueno, pues ya lo siento, Pedro, ¿eh? A pesar de ser tan festivalero, que sepas que en El Hormiguero, Rajoy no te eligió a ti como compañero de fiesta.
¡No! ¿A quién elegiría para irse de fiesta?
Para irme de fiesta... Sí que es complicada esta.
Ya, ¿no? Claro.
Al señor Zapatero, aunque a lo mejor me pondría... Sería una fiesta triste.
¿Zapatero?
Zapatero.
Una fiesta triste conmigo,
hombre.
Señor Rajoy, la diversión en mis fiestas es infinita. No cabe en nuestras cabezas.
Me sorprendieron estas respuestas de Rajoy, ¿eh? Eran varias preguntas. Sí. Las opciones de respuesta eran el presidente, algunos expresidentes y el emérito.
¿A quién elegiría para contarle sus problemas?
Pues al rey.
Venga, al rey.
Al rey Juan Carlos.
Al rey Juan Carlos.
Muchísimas gracias, Mariano. Te mando un abrazo.
A ver, se va de fiesta con Zapatero y le cuenta sus penas al emérito. No me extraña que vayan traje.
Bueno, a ver, oye, visto para sentencia el juicio al fiscal general del Estado. ¿Tienes datos?
Sí, el juicio está visto para sentencia, pero que no le dediquen ya mucho tiempo más, que no le den vueltas,
sí, claro,
da igual.
Claro, lo que tú digas.
Que no, que la verdad la tiene Ana Rosa Quintana, que
eso
en su
sí.
programa le ha pedido a la inteligencia artificial los gestos del fiscal durante el juicio, también sus palabras. Y bueno, pues ya estaría, sentencia hecha.
El sistema marca un control emocional liberado e indicadores de estrés, lo que eleva un 68% la probabilidad de mentira en sus palabras, es decir, que no está muy convencido de lo que dice.
Pues ya está.
¿Ya está?
Y quien dice un 68% de mentira dice un 99,9%, pero vamos, que para mí eso tampoco, para eso tampoco hace falta inteligencia artificial, simplemente inteligencia a secas.
O sea, claro. De la tele, de la máquina de la verdad, ahora la inteligencia artificial.
La inteligencia artificial, es un análisis rigurosísimo,
¿como la máquina?
Hecho por la IA, nada
la
tendencioso y sin apenas errores ni dudas.
El hemisferio más emocional y el hemisferio más
neutral.
Bueno, no tanto eso, sino si no se ve bien, pero la malla que tiene la cara me permite saber si mueve los labios, si lo aprieta, si fruñe el ceño.
Si fruñe el ceño.
A ver, que las presentadoras también nos equivocamos.
Hombre, no siempre, pero a ver.
¿Ha dicho si fruñe el ceño?
Sí.
¿Del verbo fruñir?
Del verbo fruñir.
Es verdad que es muy relevante todo lo que han mostrado en Ana Rosa, porque sacan conclusiones verdaderamente notables, que diría Rajoy.
El fiscal no quiere traspasar ninguna línea que le pueda perjudicar judicialmente.
Ahí está.
¿Has dicho perjudicial?
Sí.
¿El verbo perjudiciar?
Claro.
Del mismo fruñir.
Sí,
mismo fruñir.
Porque si estás en un banquillo lo que vas a ver es si te perjudician bien perjudiciado. Vamos con el monstruo de los colores, Inside Out, si preferís la referencia, las emociones del fiscal según la IA de AR.
Por ejemplo, en este momento del juicio,
un intento, vamos a llamarlo de intoxicación,
en el que el miedo predomina en un 52% su discurso, con picos de disgusto en un 19% y tristeza en un 10%. La neutralidad a un 8% que el sistema interpreta como inexistente.
Bueno, esto es casi tan fiable como el CIS de Tezanos.
Es perfecto. Pero ojo, que no es todo malo lo que hizo el fiscal, que Ana Rosa también sabe equilibrar, que tiene alguna cosa con un buen porcentaje.
¿Sí?
Por ejemplo, el fiscal se sienta bien.
La inteligencia artificial marca en un 98% su excelente postura corporal.
Muy bien.
Ya está, perfecto. Qué maravilla, no va a necesitar fisio.
Álvaro hace yoga, ya está.
Vamos a hablar de perros y prometo que no es de Sánchez. Ah, bueno, sí, Jova. A ver, lo he intentado. Es Isabel Díaz Ayuso, que claro, habló de caniches y me despistó, pero hasta la cola todo es perro.
Me voy a tener que hablar del mejor grupo sanitario de España que tiene que soportar las iras de este gobierno y de todos los caniches que tiene por debajo.
¿Y los caniches que tiene por debajo?
Los caniches que tiene por debajo, ¿vale? Lo de los caniches tuvo trascendencia. Diría yo que Enrique Osorio, presidente de la Asamblea de Madrid, tiene uno en casa.
O dos. Antes de dar la palabra a señora Bergeró, decirles que hoy... El 13 de noviembre es el día de la bondad, el día de la empatía y los caniches son perros entrañables.
Bueno,
no todos los caniches.
Que no, bueno, que no, que
no. No, pero para él sí, para él sí.
Que no, bueno, todos los caniches son indeseables.
Estaba discutiendo con un corte, ¿eh?
Es un perro también, hablando de la radio.
Que a mí uno me molió la cola, el muy cabrón. Se llamaba Pitingo.
¡No empecemos! No me metas otra vez el lío.
Como me vuelva a cruzar con el Pipicán, se va a cagar.
Pitingo, que gracias. Y Roberto también. Ayuso, por supuesto. Ayuso, por supuesto, no se quedó solo en los caniches. También dijo que el perro es ocupa de su caseta.
El presidente del gobierno, que se ha convertido ahora ya en un inquiocupa, con todas las de la ley, siga unos días más. ¿Y por qué inquiocupa? Porque lo hace como los inquiocupas. Ahora es el inquiocupa de la Moncloa. Porque llega al gobierno, no tiene Congreso, no tiene Senado, no tiene presupuestos. Por tanto, no tiene, tiene contrato, no tiene palabra, ha dejado de pagar.
O sea, menuda inventada.
Y decide que se queda igualmente, aunque crea ciudadanos, cree ciudadanos vulnerables, es decir, los inquiocupados, el resto de los españoles.
Y los españoles, muy españoles y mucho españoles.
Sí, se acaba liando un poquito, ¿eh?
Sí, sí, ha metido a ciudadanos por ahí, pero a este no lo puede sacar ni desocupa ni a justicia porque la tiene comiendo, es humano.
Bueno, es verdad que diría que se enredó un poco Ayuso hacia el final de la metáfora. Sí. Creo que lo mismo le pasó con lo de los inmigrantes. Es que creo que quiso sacar la cara por ellos, pero le quedó solo regularmente racista.
Pelín. Y los ciudadanos, donde van, es donde hay oportunidades, evidentemente. Lo malo sería tener un efecto expulsión, porque digo yo que alguien tendrá que limpiar en sus casas, alguien tendrá que recoger sus cosechas, no. Y alguien, señoritos de Vox, tendrá que poner los ladrillos de las casas donde luego vamos a vivir todos los demás.
Ah, entonces está diciendo que su ático también fue obra de inmigrantes. ¿Qué? ¿Legales?
¿Quién va a abrir el paqui las 24 horas? Chilito.
Oh, madre mía. Bueno, voy con otra presidenta de la Comunidad de Madrid, que ahora está en un reality. Cristina Cifuentes comparte viaje y retos en Hasta el Fin del Mundo con Alba Carrillo. Mm. Se subieron a un taxi, el taxista les dijo que no era para ellas y se lió más parda que con la confusión de las cremas del supermercado.
Sí, ya le viene el taxi, ya viene.
¿Cómo que ya viene?
No, no, ¿este? Ya viene, no, nos había dicho que era este.
Venga, vamos en este, no, ya viene, no, ¿eh?
La uña que está ahí afuera.
Pero bueno, es que esto
pero que nos una... había dicho que sí.
Te voy a pedir.
Es que esto es muy feo lo que está haciendo usted.
¿Usted? No os quejáis de cómo se escucha mi vídeo. Ay, Monir, a ver si te compras un micro. Compáselo a este también.
No, y que esto es un programa de televisión, además profesional, que va a dar muchos momentos, seguro, la pareja esta, Cifuentes Carrillo, hasta el fin del mundo, que es lo que hubieras querido tú hacer con tu amiga Alba Carrillo.
Hombre, yo querría ir con ella.
Oye, ¿con qué terminamos de momento?
Bueno, pues mira, no le he pasado la inteligencia artificial, pero yo diría que aquí Sánchez dice la verdad.
Ah, por tu santo.
Sí, y está reconociendo que. Sí, es que está reconociendo que plagia un poco en sus recomendaciones de TikTok.
Al final lo que hago es copiar y pegar de vuestras propuestas, ¿no?
Así que os he desvelado ya mi truco, ¿no? Cómo descubro a tantos artistas emergentes en el panorama musical español.
Copiota.
Y lo dice sacando pecho, orgulloso de copiar. No me extrañaría que se hubiera sacado la carrera también copiando, sobre todo conociendo al personaje.
Bueno, vamos a pensar que es una cuestión de inspiración, ¿eh? No de plagio, porque de música sabe, ¿eh? Que le gusta la Rosalía.
Ahora, en los discos no escuchas todas las canciones, escuchas una, dos, tres, un poco lo que te dé tiempo y en este tengo que deciros que me lo he escuchado del tirón.
Como hay que escucharlo, por cierto, sí. Como quería ella.
Sí. Entonces, hay que hablar letras en la mano, ¿no?
Tú eres de escucharlo.
Pues me ha parecido una maravilla.
¿Una maravilla?
Una maravilla al nivel de mi discurso en el debate de la moción de censura de 2018. Discurso que también aconsejo escuchar todo seguido, todo sin seguido. Interrupciones.
Bueno, pero es que se lo decían los compañeros de Radio Nacional, ¿eh? Se lo escuchó como hay que escucharlo. Me imagino a su equipo viendo la agenda del presidente y diciendo, ¿cómo martes de 11 a 12 escucha Activa de Luque?
Sí. Había leído no sé dónde que este disco había que escucharlo del tirón. Mm. Pues bueno, pues me reservé una hora para bueno, pues escuchar el disco de Rosalía y me han gustado todas las canciones. En mi TikTok este sábado voy a recomendar una de las canciones. Así que ahí lo dejo.
Ahí lo dejo, dice.
Yo no me atreví a decir en público que no he escuchado ninguna canción del nuevo disco de Rosalía, pero mi terapeuta me ha animado a reconocerlo para superar
venga,
el mal trago.
Pues, da un paso al frente.
Hola, soy Raúl Cimas y no he escuchado el nuevo disco de Rosalía, ¿vale? Joder, qué peso me he quitado de encima, ¿sabes?
Pues sí, qué tranquilidad. Oye, ¿estará de gira por las radios?
Sí, ¿no?
Yo creo que sí, Pedro Sánchez está de gira por las radios. Ayer en Radio 3 y hoy, cuidado, sintoniza con los 40.
Ya es viernes y el cuerpo lo sabe. Estás escuchando los 40 principales y te habla tu tronco Pedro Sánchez. El fin de semana está a la vuelta de la esquina y seguro que te lo vas a pasar perreando y moviendo el esqueleto. ¿Y ahora sabes lo que te traigo? A ver si lo adivinas. Frío, frío. No es lo último de Durán Durán, sino el nuevo trabajo de Rosalía, una artista que me flipa y pronto se convertirá en número uno de los 40 principales. Tú y yo lo sabíamos. Escucha un extracto de su primer maxi single, titulado Bergheim. 3, 2 o 1. ¡Qué maravilla, eh! Pelos como escarpias, sonido rompedor de una cantante que ha venido para quedarse, como yo en el gobierno desde 2018. ¿Te has quedado con ganas de más? Pues sube el volumen del tocata porque ahora escucharás otro futuro éxito de Rosalía. Se llama Magnolias y suena así.
Tírame magnolias, tírame magnolias, tírame magnolias.
Tírame magnolias, tírame magnolias. Tírame magnolias, tírame magnolias. ¡Qué bonito, qué bonito! Esta música le pone a uno tontorrón. Pero no solo de Rosalía vive el disc jockey. Así que ahora os dejo con un chaval que está empezando a despuntar. Se llama Jason Derulo. Besitos para ellas, un abrazo para ellos. Sigue bien, happy, happy.
Si amanece, nos vamos.
Y vamos con la imagen de la tarde. Esta agresión a Luis Rubiales presentaba su libro. Y de repente alguien lanza varios huevos.
¡Ay, hola! ¡Dime, tío! ¡Ole la mierda la sole! ¡Te ve como ha puesto!
Y ahí lo se ha producido un enfrentamiento entre Rubiales y su agresor.
¡Qué mierda que eres! ¡Que te meto con el mechero, sole, eh!
Fíjense bien, porque Rubiales va a por quien le ha lanzado los huevos.
¡Te meto un guantazo, mierda!
Sí, ahora me he enterado que es un tío carnal mío.
¿Qué me llevo muy mal?
Bueno, pues porque es una persona...
muy inestable, te verás, como ya se puso la cosa tan negra.
Lo han arrestado, se lo han llevado, y bueno, pues tendremos que ejercer acciones contra él.
¡Venga, orejudo! ¡Pim, pam, pim!
Que yo sinceramente pensaba que iba armado.
¡Al atacador, al atacador!
Estaba al lado de una familia con dos niños pequeños y una mujer embarazada.
Guapa, por cierto.
Yo pensaba que iba armado y he ido a por él.
Metí cinco puñetazos y desmayado.
Porque pensaba que iba a ocurrir algo a esa familia, ¿no?
Le amenazó justo un pequillo.
Hola, y nada más del Barça y del Madrid, punto.
Vamos a intentarlo, que se hable más de otros equipos.
Sí, hombre, decirle a vuestro jefe que...
que ya está bien, que a la mierda.
Díselo tú, porque a nosotros a lo mejor nos echan.
Bueno.
Que a la mierda.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
El que va a una revisión y le dice al médico, pero a ver, caballero, ¿les cuece a usted al orinar? Dice, hombre, pues si me apunta a los ojos, sí, ¿sabes?
Dios mío, dame paciencia, pero ya.
Cadena SER.